En las noticias, diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el país tico sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad. La propuesta responde a la gestión que ha venido realizando el grupo no gubernamental Justicia Cuba. El informe lo tiene Ricardo Quintana.
La propuesta reclama el incondicional respaldo del Ejecutivo de Costa Rica a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, figura entre los promotores de esta iniciativa.
Para que la nación costarricense debata y apoye y decida poder instalar un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista de Cuba contra su propio pueblo y otros pueblos.
El documento pide al gobierno de Costa Rica condenar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la nación cubana perpetradas por su régimen totalitario, las cuales resultan en una abominación en contra de la tradición humanista del pueblo tico, así como de sus valores de libertad y democracia.
Esto viene pocas semanas después que en el Congreso chileno se presentó una solicitud similar por parte del congresista Luis Pardo.
Asimismo, pide al presidente Carlos Alvarado su compromiso en el orden de coordinar y trabajar con las cancillerías de las naciones democráticas hermanas para el logro de dicho objetivo.
Estamos viendo como paso a paso, desde la conferencia de la OEA y la reunión de la Organización Demócrata Cristiana en América, se van sumando países a este movimiento internacional por la justicia en Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, según destacó la prensa oficial en la isla, se entrevistó recientemente con diputados costarricenses en una visita a San José.
Diputados, como dijimos, de Costa Rica, y Raúl Castro cabeza la lista de estos acusados de crímenes de lesa humanidad del castrismo elaborada por la Comisión Justicia Cuba. Esta comisión celebró en el 2017 dos audiencias públicas, una en Miami y otra en Washington, en las que comparecieron víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad. Y Ricardo Rosselló deja la gobernación de Puerto Rico mañana viernes y ha nominado para que ocupe el cargo a Pedro Pierluisi, quien representó a la isla en el Congreso de Estados Unidos. Pero legisladores y también votantes se oponen ahora al nombramiento de Pierluisi. Más información con Rafael Martínez Sixto.
El nombramiento de Pedro Pierluisi no es un acto de buena fe, según dice la ex senadora por el Partido Independentista, María de Lourdes Santiago.
Me parece que es un gran acto de sarcasmo. Una de las consignas principales de estos días es: Ricky, renuncia y llévate a la Junta.
La Junta, creada para supervisar las finanzas de Puerto Rico antes de que la isla se declarase en una especie de bancarrota, con una deuda superior a los 70 mil millones de dólares.
Y el gobernador saliente nos deja al abogado de la Junta de Control Fiscal.
Gente de pueblo como William Pérez alude a un conflicto de intereses y al hecho de que nadie del PNP, el Partido Nuevo Progresista de Rosselló y Pierluisi, debe ocupar la posición de gobernador.
Pierluisi es una de las personas que ha sido favorecida también por la Junta. Eso demuestra que en el liderato del PNP no hay nadie que no tenga esqueletos en el closet.
Otros residentes de la isla, como Margarita Henrici, reafirman que seguirán exigiendo y protestando.
Vamos a seguir nosotros con esta lucha. Tienen que poner una persona que realmente trabaje para el derecho de nosotros, que somos los que realmente los escogemos a ellos y no para trabajar para ellos.
La nominación de Pierluisi requiere ser ratificada por la Cámara de Representantes y el Senado puertorriqueños. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hamza, el hijo de Osama Bin Laden, heredero del liderazgo de Al-Qaeda, fue asesinado, así informaron medios estadounidenses de prensa este miércoles, citando a funcionarios norteamericanos. La cadena NBC Noticias dijo que tres funcionarios estadounidenses confirmaron que tenían información sobre la muerte de Osama Bin Laden, pero no dieron detalles del lugar o la fecha. Posteriormente, el diario The New York Times citó a dos funcionarios estadounidenses que dijeron que tenían confirmación de que fue asesinado durante los últimos dos años en una operación que involucró a Estados Unidos. Ahora interrogado por reporteros en la oficina Oval, el presidente Donald Trump no confirmó, pero tampoco negó el informe de la NBC. Dijo: no quiero comentar sobre eso. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este primero de agosto, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, que los invita cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo a nuestro técnico Otón Madariaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, bueno, temas de interés en el ámbito nacional. Ya oficialmente en la capital fueron topados hoy los precios de cerveza, jugos y refrescos en los paladares privados. Hay reacciones ya de varias agencias de prensa en La Habana y dedicaremos parte importante del espacio hoy a analizar sobre el impacto que esto va a tener en los cuentapropistas privados. También vamos a hablar más adelante con Omar Ruiz Urquiola, pues la solidaridad que está teniendo de alumnos, exalumnos y otros miembros de la sociedad civil luego de haber sido expulsada del Instituto Superior de Diseño el pasado lunes. La basura en Holguín, tema recurrente, iremos allá. Se aproxima la temporada del inicio de la preparación de los suelos para la temporada tabacalera en Pinar del Río y hablaremos también sobre estos temas. En el ámbito noticioso, ya oficialmente hoy, el gobierno de Brasil lanzó oficialmente un nuevo programa sanitario que sustituye al Más Médicos, esto sin incluir a los médicos de Cuba. Los médicos de Cuba nos referimos a los que envía el gobierno de La Habana, de los cuales recibe enormes ganancias, no de los que decidieron quedarse en Brasil, que sí están incluidos. Se han cancelado, luego de la muerte del cardenal Jaime Ortega, algunos festejos públicos por la jornada de la juventud católica en Cuba. Y el aumento salarial no puede ir acompañado del disparo de precios, insisten autoridades del gobierno cubano. Y reiteramos nuevamente, pues se prepara ya la cosecha tabacalera en Pinar del Río, de cara a la cosecha 2019-2020, con un plan de siembra planificado para las 20.050 hectáreas en Las Vegas de Vuelta Abajo. Intentaremos darle seguimiento a este tema también en nuestro espacio, pero nos vamos ya a la capital cubana con nuestro primer invitado de la tarde. Hoy se trata del doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Bueno, como habíamos anunciado usted y yo aquí el pasado lunes, ya hoy jueves, entraron en vigor las medidas del tope de precios de la venta de cervezas y refrescos y otros jugos en los paladares privados en la capital cubana. Previamente había ocurrido en Pinar del Río y en la provincia de Las Tunas. Se habla de la implementación, se hará a lo largo y ancho del cuentapropismo y de los paladares en el territorio nacional. Ya hay reacciones. En el día de hoy informa la agencia Prensa Asociada Norteamericana que los comerciantes, al menos hasta esta jornada, han estado cumpliendo con estos precios topados por temor a su denuncia y a recibir, pues, algún tipo de multas y demás. También, pues, hay el experimento que se inició ya hace algunas semanas en otras provincias, ha tenido todo tipo de reacción. Algunos piensan que no es una buena medida económica tomar los precios y nos gustaría conocer su opinión de esto. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Ángel Marcelo, y que contradice la ley de la oferta y de la demanda? Adelante.
Bueno, fundamentalmente el tema este de los precios topados es una consecuencia de la mala administración que ha habido de los recursos económicos durante este tiempo. Primero que todo, ¿por qué? Porque se siguen construyendo hoteles en La Habana, a pesar de que no sabemos qué turistas van a disfrutar de ellos. Luego, ya se sigue pidiendo préstamos al banco para invertirlo en la cosecha de viandas y hortalizas, que luego son vendidas al pueblo y a cambio entonces se está alargando la edad de jubilación. Esto va a permitir entonces pagar esa deuda. En otro sentido, es una consecuencia también del tema este del incremento salarial, que ha provocado una inflación, y la manera de controlarlo ha sido sencillamente colocándoles impuestos a esos trabajadores del sector presupuestario. Y posteriormente ahora, entonces, bueno, dice, ante todas estas circunstancias económicas, bueno, vamos a topar los precios de los productos. Y esto provoca también claro está, cierto desbalance de la economía nacional, porque topar esos precios representa frenar un crecimiento económico y no tomar en cuenta las fichas de costo que tienen estos productos para ser vendidos. Por ejemplo, la cerveza nacional, casi que toda la materia prima es importada, hasta las latas son importadas. Y entonces se la venden a un CUC y luego ese cuentapropista que tiene que almacenarla, transportarla, pagar salarios a sus empleados, todo esto va incluido dentro de la ficha de costo. Tendrá que venderla a 35 pesos en moneda nacional, lo cual es totalmente absurdo en el plano económico porque no hay un margen de ganancia que permita realmente concretar y promover un desarrollo. Y esto repercute en el nuevamente en el Estado, porque si esto ocurre de esa manera, el Estado no tiene después formas para captar recursos mediante los impuestos sobre las ventas y las utilidades que cobra siempre a cierre de año sobre estos negocios. Entonces el Estado no tiene ya recursos para resolver los problemas económicos y entonces no tiene recursos tampoco para destinar a la salud ni a la educación, además de la política impositiva que hay en el país, que es totalmente errada, porque se cobra, vamos a decir, se cobra un impuesto sobre las ventas y otro sobre las utilidades. Y esto supone que usted cobra, vamos a suponer en diciembre, una factura, usted le está cobrando a un cuentapropista o a una cooperativa, le está cobrando por la venta de un servicio, es decir, la emisión de una factura, cuando aún ese servicio no se ha cobrado y puede ser que se cobre incluso en mayo del próximo año. Eso está ocurriendo en la política impositiva del país, que limita la captación de recursos económicos para ser destinada posteriormente a la salud y la educación de los niños. Esto está pasando ahora mismo en el plano económico, es terrible, porque toda la política económica, si vamos a hacer esa lectura, ese análisis, como lo hemos hecho ahora, toda la lectura económica es errada. Además de la división del país en dos monedas, dos ejes de influencia fundamentales, uno en el occidente con el CUC y uno con la moneda nacional o el peso cubano hacia el oriente del país. Hay dos ejes de influencia fundamentales en el país.
Ahora, Ángel, aquí hay otra contradicción. Algunos cuentapropistas están hablando de que es discriminatoria contra ellos. Te explico por qué. En los restaurantes gobernados por el Emporio Militar Gaesa, básicamente establecido en las zonas turísticas de la capital, si hay un beneficio de costo de producción y ganancia, porque tú vas a tomarte una cerveza, dicen los privados en Floridita o algún restaurante de primera que manejan los militares cubanos, y vale $5 o $6, igual que el café. O sea, ahí sí se toma en cuenta el costo beneficio. ¿Por qué no entonces topar también los precios en el mercado estatal?
Claro, es decir, la relación, es decir, está en la política impositiva. Las empresas estas, como AESA, como otros grupos de empresas que son administradas por los militares, son libres de estos impuestos. Hay una política económica para las empresas de las Fuerzas Armadas y otra política económica para la población. Y es la contradicción esta, es decir, el tema esta de la dualidad monetaria, los ejes de influencia. Ahí hay dos grupos que se están moviendo bajo esta cortina y bajo estos 12 de influencia que se mueven relacionadamente con el tema de la doble moneda. Pero claro está, hay una política económica para esos sectores militares y una política económica para la población.
Finalmente, Ángel, según ustedes, los especialistas, los economistas y demás, hablan de que, pues, para ustedes los controles de los precios no son una buena señal, porque a pesar de que pueden permitir un control del desequilibrio a corto plazo, a largo plazo no son sostenibles. ¿Compartes tú este criterio?
Sí, sí, comparto eso, pero incluso voy más allá. Creo que está provocando mayor desequilibrio económico. Porque si topamos estos precios ahora, en este mismo instante, estamos topando la ganancia. Sí, y vamos a decirlo de una mejor manera. Sí, si usted topa una cerveza a 35 pesos, no hay un margen de utilidad para ese cuentapropista. Estamos frenando el desarrollo económico del cuentapropista, pero al mismo tiempo estamos ¿qué? Provocando una crisis económica al interior. Porque no hay manera entonces de cubrir los costos de producción de esa cerveza. Es decir, el caos se está sembrando y ahora viene también el efecto este, próximamente, de la unificación monetaria, el cómo va a ser esa unificación monetaria. Porque cualquiera de las dos monedas, aunque ellos dicen en su lineamiento que queda el peso cubano o la moneda nacional, cualquiera de las dos que quede va a provocar una ruptura en una de sus dos áreas de influencia. Si queda la moneda nacional, por supuesto, hacia el occidente del país quizás se vea un poco más afectado, pero si queda el CUC, por supuesto el oriente del país lo va a sentir, una grave crisis económica. Ellos apuestan, según los lineamientos de la política económica, ellos apuestan por la moneda nacional. Es decir, pero eso también supone ampliar la pobreza, ampliar los sectores vulnerables.
¿Cómo no concluye.
Las últimas resoluciones estas no involucran a los privados en la gestión pública. Se está sacrificando la calidad de los servicios para garantizar mayor accesibilidad a la población. Y el otorgar siempre todo esto por igual a todos, supone, claro está, que se entrega menos a quien más lo necesita. Si usted reparte esa cuota de la bóveda, si usted reparte eso para todos, para todas las personas por igual, y toca muy poco a todos, si eso el Estado lo financiara, si esto el Estado proveyera, si esto el Estado gestionara mejor esos recursos, por supuesto, los ancianos que tenemos hoy en día desamparados pudieran recibir quizás no solo un poquito de pollo, un poquito de huevo, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, pudieran recibir incluso un poquito de carne también para alimentarse. Y esto hace falta que el gobierno lo entienda. El gobierno no está gestionando bien la política económica y cada vez lleva al país a una crisis económica mucho mayor.
Como no, Ángel, gracias. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, doctor en ciencia de la capital cubana. Continuamos con las reacciones al tope de la bebida, venta de cervezas, refrescos y jugos en los paladares privados de la capital cubana, como previamente había ocurrido en Victoria de las Tunas y en Pinar del Río. En Santa Clara también los van a topar próximamente. Y allí tenemos un operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu lectura, no son buenas noticias para ustedes y lo que viene para ti ahí de más en Santa Clara. Ya hoy efectivamente entraron los precios topados, precios fijos para lo que usted pueda vender en un paladar en privado, sin tomar en cuenta el costo de producción, el costo que usted tuvo que invertir para comprar la lata, para confeccionar el jugo. Sin embargo, no pasa así en el Emporio Militar, donde sí tienen venta libre, venden una cerveza 5 y 6 pesos y nada pasa. Joel, tu lectura de cuando se implemente en Santa Clara, ¿cuál es el costo y la representación? ¿Qué va a traer esto como consecuencia?
Sí, Tomás, hay que señalar que el mercado, ahorro cuenta propia, estamos surtiendo de la mayoría de los tiendas que recauda en divisas y lo que saca, lo poco que saca en los mercados de moneda nacional. Y el costo que están poniendo en divisas es un costo que es muy alto y el tope que están dando ya está más elevado a lo que podamos vender nosotros muchas de las mercancías. Creo que de esto ya estamos perdiendo ya, porque hay muchas personas acá, muchos trabajadores por cuenta propia que han comprado, no una super cantidad, pero tienen algún recurso guardado con estos precios exuberantes que se pagó, porque y ahora a la hora de venderlo está topado y ya va a perder mucho dinero en esta situación. Creo que el Estado está haciendo lo que siempre ha hecho, poner por la fuerza su criterio, su mandamiento, sin tener en cuenta el sector del trabajo particular. Estas son medidas que van a directamente afectar el trabajo por cuenta propia, incluso van a afectar lo que es a la población, a los clientes que tengamos, a la mayoría que tenemos nosotros acá creados en nuestras áreas. Creo que la medida va justamente tratando del Estado de parar un freno, ponerle un freno a los precios exuberantes que han cogido muchos productos, pero esta no es la solución que tenía que tomar el Estado. La solución del Estado es crear condiciones y tratar de proveer un poquito más de mercancía, de productos como abastece grandemente sus emporios, es decir, sus hoteles, su restaurante, que luego abastece con carne de res, con muchos productos que nosotros somos imposibilitados para nosotros adquirir. Si tuviéramos algo sencillo que nosotros pudiéramos comprar, yo estoy seguro que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no queremos subir los precios de nuestros productos. Entre menor el costo tenga el producto, uno puede bajar los precios y al final va a vender más y va a generar más ganancias. Lo que nos están conllevando a esta situación es el mismo Estado, y ahora de golpe y porrazo toma esta medida, topar los precios, y eso es una medida que ya de hecho muchas personas están perdiendo dinero por haber adquirido productos a mayor precio del que se está topando ahora.
Clave en esto es, Joel, aún la falta de un mercado mayorista que ofrezca precios más atractivos para ustedes los cuentapropistas, ¿es lo que tú estás queriendo decir?
Sí, eso es hablar más de lo mismo, porque el Estado ya reconoció que no iba a crearle un mercado mayorista. Y va, ya, esa es la solución que le dio, crear el mercado mayorista para que no se inflaran más los precios ante tanta escasez que estamos enfrentando, es topar los precios. Si te gusta bien, como dicen buen cubano, y si no también. Tú haces lo que digo, si no lo haces, te retiro. ¿Verdad? Veremos cómo van entrando, entregando poco a poco las personas su patente, porque no hay cómo adquirir el producto y a este precio que está topando el Estado, mucho menos todavía.
Ahora, Joel, si como tú dices, se comienza a disminuir el servicio que ofrecen los paladares privados y las cafeterías y hay cierre, esto va a perjudicar el servicio que ofrecen ustedes y a la población, porque los establecimientos estatales no pueden ofrecerle el servicio que ustedes dan.
Claro que no. Y yo te puedo decir una cosa también, que nosotros con todo y la persecución que tenemos, brindamos el servicio. Muchos restaurantes particulares, cafeterías particulares, venden el servicio a menor precio que el mismo Estado, que tiene todos los recursos, teniendo en cuenta el costo de los productos y demás. Entonces, si ahora nos topan esos productos, que son productos de primera demanda, el refresco, la cerveza y otros productos que están ahí topados, creo que no va a ser de gran aceptación para nosotros los trabajadores por cuenta propia, y mucho menos para la población, que se va a ver afectada a la hora de poder a ingerir algún alimento, buscar cualquiera solución a la comida diaria de la familia.
Como no, gracias en La Habana, perdón, en Santa Clara, el cuentapropista, como no, un placer, Joel. Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería en Santa Clara, Cuba. Así concluimos este tema, la primera parte del espacio. Vamos a entrar con otro polémico tema sobre lo que ocurrió el pasado lunes allí en el Instituto Superior de Diseño de La Habana. La expulsión, inexplicablemente, sin una sustentación ni argumentación, de la destacada profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola del Instituto de Diseño en la capital cubana. El contacto ahí en La Habana con Omara. Omara, buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, Tomás. Como siempre, agradecida por la solidaridad de Martín.
Bueno, un gusto de tenerte nuevamente en medio de estos tiempos difíciles que estás pasando. Ahora, quería referirme, en medio de aguas turbulentas y convulsas, ¿no? Lamentablemente esto que ha pasado con usted, una profesora de experiencia y con un resumen de primera ahí en el Instituto Superior de Diseño, esta trampa política, porque es un pase de cuenta político, hay una arista que se le ha escapado al régimen cubano, y es algo que no ocurría en otros tiempos, y hay cosas cambiando en Cuba, Mara. Dice hoy el diario 14 y medio, y el titular es así: egresados y alumnos del Instituto Superior de Diseño se solidarizan con la profesora Omara Ruiz Urquiola. Ha habido mensajes de apoyo hacia su persona, y sobre todo en las últimas horas, pues alguien como Aide Milanés, la hija de una figura histórica, pues, del movimiento de la Nueva Trova, Pablo Milanés, intelectual cubana, pues te ha enviado mensajes de apoyo también, Omara. Tu lectura de estos mensajes de apoyo que vienen de diversos sectores de la sociedad civil, esto debe ser, en medio de tan mal momento que está pasando, de regocijo para ti. Algo está cambiando en el país.
A ver, sabe, Tomás, yo me siento, ya yo gané, estoy hiper tranquila. De hecho, yo tuve una pequeña cirugía por una lesión en el hospital y estoy tranquila, o sea, mis alumnos saben lo que yo dejé en el aula, ellos saben lo que soy. De hecho, ayer hubo uno que se comunicó conmigo por Messenger y que él era directivo de la FEU, y tenemos evidentemente posturas ideológicas antagónicas en este momento, en el contexto cubano. Sin embargo, él me preguntó, él sabe las clases que yo di, yo le dije, mira, no hay versiones diversas, yo no soy persona de versiones, tú me conoces, juzga por lo que tú conoces, o sea, yo dejo a la gente y eso es lo que ha pasado, pero además, no tiene, esencialmente no tiene que ver conmigo. El problema es que yo creo que hay una acumulación, hay una deuda social que está latente y que tiene que ver con las purgas históricas, no solamente en el sector académico, las purgas históricas en la cultura, las purgas históricas en todos los sectores sociales, hasta entre los militares. El pueblo cubano ha sufrido muchas sesiones de purgas ideológicas. Todos sabemos que las disfrazan a veces de sanciones administrativas, medidas administrativas, pero todos sabemos que de fondo lo que hay es un problema absolutamente político y tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. ya le digo, o sea, las batallas que se pueden dar, yo se lo decía hace poco a Casanella, que también fue expulsado de la Universidad de La Habana, y yo se lo decía a Oscarito, le dije, mira, las batallas que nosotros podemos dar, las únicas, en el único terreno que nosotros podemos dar es en un terreno que ellos saben, que ya perdieron de antemano, que históricamente están perdidos, que nosotros somos ganadores, lo que esto es algo que se prolonga en el tiempo, pero es la batalla de lo simbólico. Yo gané, Tomás, incluso perdiendo en los tribunales, yo gané hace rato, estoy en paz.
Cómo no, Omara, ya los cubanos están perdiendo el miedo, esto es esperanzador. Personas como un exalumno tuyo, el diseñador Miguel Monks, dijo así que y aseguró que si el instituto prescinde de Ruiz Urquiola, pues tendrá que asumir que va a perder una joya como formadora a los diseñadores del futuro. Hablaron otros alumnos, habló también Regina García. En fin, las personas hablando y defendiéndote. Sin embargo, no faltó pues el control del régimen. Nada más y nada menos el director del instituto, Sergio Peña, ha dicho que lo que ocurrió contigo responde a eventos de reorganización del instituto para mejorar la academia. ¿Qué te parece?
A ver, es lo esperado. De hecho, por eso fui preparada y grabé la reunión. No contaba con eso porque además la seguridad del Estado está trabajando tan mal que no pudo evitar haber revisado a Sergio Peña antes. Sergio Peña, ahora están saliendo una cantidad de opiniones en las redes sociales, o sea, es una persona que ha manejado el poder dentro del mundillo institucional del diseño y ha sido un censor, pero además ni siquiera yo voy a hablar de un censor político, ha sido un censor del talento. Por cuestiones que tienen que ver con sus limitaciones profesionales, ha estado limitando al sector del diseño. La academia está desprovista de lo mejor, de los pilares históricos del diseño cubano, porque sencillamente Sergio Peña, históricamente y no necesariamente por motivos políticos, les ha hecho la guerra en todos los ámbitos del diseño cubano. Entonces, la seguridad del Estado tenía que haber, además de ver las fisuras con las que pueden amedrentar a una persona como Sergio, que son muchos, pero tenía que haber calado al personaje para haber manejado las cosas de una forma más inteligente. Aún para hacer daño hay que ser muy inteligente. Sergio Peña no puede llegarme a mí, o sea, ni Nilvia Pérez, son personas a las que sencillamente uno los toca con el dedo y pasa esto que ha sucedido. O sea, son absolutamente vulnerables porque tienen tachaduras morales que son incuestionables.
Así es la realidad nacional, siempre por encima del talento se impone el compromiso político. Las gracias, un placer. En la capital cubana, la destacada profesora universitaria de diseño Omara Ruiz Urquiola. Concluimos así nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este jueves 1 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro programa, nuestra emisora, y en breve regresamos con más.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 1 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a repetir algunos titulares que hacen noticia hasta ahora. El gobierno de Cuba ha anunciado ya la preparación de la cosecha tabacalera en Pinar del Río. Está previsto, pues, la siembra de 20.050 hectáreas en Las Vegas de Vuelta Abajo. Intentaremos ver si podemos actualizar sobre este tema con un tabacalero allá en San Juan de Martínez, que aún sufren los impagos de los préstamos del Banco Nacional de Cuba del año pasado. No se le ha hecho el pago producto de las pérdidas sufridas por las inundaciones y afectaciones ciclónicas. Si pudiéramos, pues intentaríamos hablar con Rolando Pupo Carralero para ver cómo enfrentan ellos la preparación sobre este tema para la que ya anuncia el oficialismo la zafra 2019-2020. También en estas horas, el ministro de Finanzas y Precios de Cuba ha dicho que el aumento salarial no puede ir acompañado del disparo de los precios, han insistido las autoridades cubanas. La cancelación de algunos festejos públicos de la Jornada Nacional de la Juventud Católica en Cuba hace titulares en el ámbito noticioso también. Y una noticia de importancia, ya hoy oficialmente el gobierno de Brasil ha lanzado oficialmente un nuevo programa sanitario para sustituir al más médico de su antecesora en la presidencia, Dilma Rousseff. Todas las expectativas de lo que este programa incluye, con protección para los médicos cubanos que han pedido asilo en Brasil y no asilos que envía el castrismo con fines de incrementar las arcas del oficialismo en Cuba. Más adelante no se pierde el comentario al respecto de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, sobre este tema. También noticias de última hora: egresados, alumnos, profesores y compañeros, así como otros miembros de la sociedad civil cubana y excompañeros del Instituto Superior de Diseño de Cuba, se solidarizan con Omara Ruiz Urquiola, profesora titular del centro, expulsada por razones políticas este pasado lunes del instituto. En este día, pues, también una noticia importante: se han implementado las medidas que habían anunciado las autoridades cubanas, el tope de precio salarial en los paladares privados en la capital cubana para el consumo de cerveza, aguas, refrescos y demás, tanto importados como de producción nacional. Y ya hasta ahora reporta la agencia Prensa Asociada que en esta jornada, pues muchos de los comercios privados han estado cumpliendo con estos nuevos precios topados, independientemente de que va en contra de ellos por temor a denuncias y que puedan perder las licencias. Todo ese es el panorama informativo que tenemos a esta hora, pero nos vamos ya a la ciudad de Holguín, allá en el Portal del Oriente, el contacto allí con el residente capitalino de la ciudad, Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes para usted, Tomás, el colectivo y la red audiencia.
Bueno, lamentablemente es penoso, diría yo, convocarlo nuevamente para hablar de este tema. Ramón, el tema de la recogida de la basura se ha hecho eco hoy en las redes sociales, específicamente un periodista independiente en el portal Cubanet habla de que reina la basura en Holguín, que la recogida de los desechos anda de mal en peor, los desechos se acumulan por doquier y la suciedad y el mal olor invaden la ciudad, informa el periodista independiente del diario digital Cubanet, Fernando Donate Ochoa. Ramón, penoso, usted, pues, invitarlo nuevamente a hablar de este tema. ¿Cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años llevamos hablando de este tema sin encontrarse una solución?
Bueno, de hecho, ya tenemos casi, tenemos 4 años y casi 5 años ahorita con el mismo tema de el problema de higiene, epidemiología y microbiología, donde realmente ni este centro junto con el gobierno aún no tiene una estrategia para erradicar la problemática tan grande que hay en la provincia en cuanto a lo que es los desechos sólidos y líquidos que se vierten en la calle y que están apilados en las esquinas con estos contenedores y que realmente todavía no se le da una solución hasta el momento, ¿no?
También el tema de la acumulación de vertederos. ¿Qué está pasando? ¿Con qué frecuencia en la capital holguinera están pasando los carros de basura? ¿Son estatales o también hay carretones? ¿Por qué, si hay problemas con el servicio estatal, por qué no se privatiza el servicio y se le permite que contrapropiste? ¿Usted no cree que lo haría mejor?
Claro, tiene toda la razón. Incluso fuera un poco más masivo, porque incluso hay muchas de estas personas que tienen tanto transporte como carretones y demás, que están ociosos en estos momentos, realmente no cuentan con trabajo para poder sustentar a su familia y que podrían estar incrementados dentro de los grupos que pertenecen en este caso comunales, ¿no? Para poder ofertarle mejor servicio a la población y un poco paliar la situación tan crítica que está llevando hoy el pueblo holguinero en cuanto a lo que es la recogida de desechos, que como tal el gobierno hasta la fecha, bueno, en este caso los carros comunales allí se pueden ver que están parqueados, incluso muchos otros rotos, sin darle uso, y uno o dos carros son los que están prestando el servicio y lo prestan en algunos lugares. El resto se ocupa un carretón que pasa la semana y recoge las basuras, pero lo lleva para los contenedores, y estos contenedores se pasan dos semanas y pico ahí sin recogerse, y la fetidez que hay alrededor, incluso próximo a las casas, en detrimento de las mismas personas que viven por allí por el riesgo biológico que esto entraña. Y el gobierno como tal se mantiene sordo y ciego, no realmente no presta atención que realmente lo que están haciendo es enfermando a la población con estos desechos ahí aglomerados, amontonados en un contenedor de estos.
Ramón, Holguín es una de las provincias más pobladas de Cuba. Esta es una situación que, sumado al cuadro epidemiológico, que allí en Holguín también usted ha hablado sobre este tema del contexto médico, la cuestión de las distintas enfermedades epidemiológicas, la acumulación de basura es algo que es letal para poder eliminar los focos vectoriales.
Claro que sí. Bueno, de hecho, no solamente el mosquito, que bueno, ya la proliferación cada vez más amplia y incluso con mayor desarrollo para este tipo de agente, ¿no? Transmisor, en este caso del dengue, zika, chikungunya y bueno, como tal la fiebre amarilla. Pero bueno, en este caso también estamos con la situación del la leptospirosis, por la cantidad de ratas que están abundando, exactamente por la cantidad de desechos que hay. Y bueno, tampoco en este caso Higiene y Epidemiología está tomando medidas en cuanto a la proliferación de ratas tampoco dentro de la provincia.
Increíble, Ramón, la situación que hay ahí en el territorio. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Y qué dicen las autoridades comunales? ¿Los residentes se quejan?
Bueno, sí, todos se quejan, incluso en las reuniones comunitarias que hace el régimen para adormecer un poco más al pueblo con mentiras. Bueno, pues ahí también se tratan estos temas, y las situaciones dicen que es que no tienen combustible, que los carros están rotos y que se está tratando de resolver la situación. Pero bueno, en esto llevamos años planteándose el mismo problema y realmente el gobierno como tal no hace absolutamente nada.
¿Y estos carros, los del gobierno, esos que están rotos, con qué frecuencia están pasando, Ramón?
De hecho, como le dije anteriormente, cada dos semanas es que pasan los carros y por algunas áreas. El resto, incluso toda la parte marginal de la ciudad, apenas pasan al mes, dos meses o tres meses cuando están pasando estos carros.
Increíble, es una situación bien dramática. ¿Y los vecinos se han quejado?
Sí, cómo no, se quejan y aún así no tienen respuesta, sí, la de siempre, ¿no? Como se dice aquí al cubano, el calmante. Pero como tal, efectuar la recogida, nada que ver.
Gracias, Ramón. Ramón Zamora, allá en el territorio del Guinero, dándonos una predicción sobre lo que está ocurriendo con la recogida de basura, que ha hecho eco nuevamente en las redes sociales sobre el tema. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en breve allá en Pinar del Río. Hemos tenido problemas comunicándonos con el tabacalero Rolando Pupo Carralero durante esta jornada para hablar de lo que han anunciado hoy las autoridades de Cuba Tabaco, que ya se prepara la cosecha tabacalera en Pinar del Río de cara a la zafra 2019-2020. Según han dicho las autoridades, el plan de producción, 20.050 hectáreas en Las Vegas de vuelta abajo. Está previsto, según han dicho las autoridades, pues un plan de siembra que accederá al territorio que tiene aproximadamente el 65% del territorio de todo el país. Y ya tenemos el contacto ahí en Pinar del Río, en Vuelta Abajo, específicamente en San Juan de Martínez, con el tabacalero Rolando Pupo Carralero. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y gracias por tenerme presente.
Bueno, déjame decirte, las gracias se las damos a Patricia Martínez, la productora, porque llevo mucho rato tratando de localizarte y no había dado contigo, y ella milagrosamente lo logró, así que se lo agradecemos a ella. Rolando, ha hecho titulares en el día de hoy una noticia importante. Acaban de anunciar las autoridades del tabaco en Cuba que se prepara ya la cosecha para el 2019-2020. Se prevé ahí en Vuelta Abajo, donde tú estás, la siembra de unas 20.000 hectáreas de tabaco en el territorio. Están hablando de que van a cosechar, se figuran para sembrar el Habana 92, Corojo 2006 y 2012, Criollo y el Virginia 22, 23 y 24, destinados principalmente a una fábrica de cigarros que está en la zona especial de desarrollo del Mariel. En el 2018, Pinar del Río produjo en la isla 300 millones de puros torcidos a manos. Ahora, hablan de que en San Juan y Martínez y otras áreas de Pinar del Río, en este momento los cosecheros están ya construyendo las casas para la futura cura de las hojas de tabaco para la zafra que viene. Cuéntanos, Rolando Pupo Carralero, en medio de todo este anuncio a bombos y platillos del oficialismo, ¿cuáles son los problemas que aún cuelgan de los tabacaleros en San Juan de Martínez, de la que ya concluyó la zafra 2018 y que no se han resuelto?
Para comenzar, primero le diré que es una gran mentira de los medios de comunicación del régimen, porque hoy, actualmente, ahora mismo, en la provincia de Pinar del Río, San Juan de Martínez, San Luis, los campesinos están enfrascados en la zafadura de tabaco y todavía no se ha vendido. Te voy a decir que si se ha vendido el 10% de todo el tabaco, ha sido mucho, porque este año ha habido tremendo atraso en esta tarea, y todo el tabaco ahora en estos momentos está en las casas de tabaco. Otra de las grandes mentiras es decir que hoy los campesinos están construyendo las casas de tabaco, cuando aquí, en el mismo San Juan de Martínez, todos los materiales para construir o reparar toda la cantidad de tabaco que hay en mal estado no han entrado todavía a las cooperativas. Uno de los grandes problemas que hay hoy en Pinar del Río es la falta de materiales, precisamente, para reparar todas estas casas de tabaco. Te voy a decir que hay muchos campesinos que este año no van a poder sembrar tabaco porque llevan con sus casas de tabaco más de 3 o 4 años en muy malas condiciones y no han encontrado una solución a este problema. Y sin embargo, cuando visitamos la playa de Boca de Galafre, vemos que más de 500, 600 casas que hay en esta instalación, vemos que la cubierta de todas estas casas son la famosa fibra roja, que es la que entra precisamente para reparar las casas de tabaco. Es decir, que hay un desvío y un robo descomunal por parte de la dirección, de los directivos de esta empresa que se encargan de desviar los recursos y robar a manos llenas, y sin embargo nadie le pone freno a este problema.
Ahora, Rolando, entonces, de preparación de tierras, de preparación de suelos, de la ubicación de áreas de semilleros, como dice la prensa oficial, nada aún.
Otra gran mentira. Yo te voy a decir que hoy, en San Juan y Martínez, porque lo veo con mis ojos todos los días, no se ha roto todavía ni el 0,01% de la tierra que está destinada a sembrar tabaco. Fíjate qué por ciento, ni el 0,01% se ha roto hoy en San Juan y Martínez. Eso es una gran mentira, porque el 100% de los campesinos están enfrascados en la zafadura de tabaco para luego vendérsela al Estado. Esa es la tarea principal que están hoy todos los campesinos. Nadie, ningún campesino, porque te voy a decir que solamente el 5% de todos los campesinos en Piedras del Río han podido vender el tabaco y han podido cobrar la zafra. Hoy la gran mayoría de los campesinos todavía no han vendido el tabaco y todavía no han cobrado un centavo de la zafra de tabaco anterior.
Ahora, Rolando, otro tema importante. El gobierno, la fuente, podrás imaginarte, es la Agencia Cubana de Noticias, lo que era antes la AIN, la Agencia de Información Nacional, oficialismo puro. Ahora, otro tema importante. Quedan deudas pendientes. ¿Qué está pasando con los impagos a los campesinos por cuestiones de seguro, de los fenómenos naturales durante el 2018, que los seguros algunos no se lo han pagado todavía, sumado al montón de deudas que tienen con el banco por los préstamos con la CC de los campesinos que están ahogados? ¿Cómo van a enfrentar la campaña del 19 con todas estas deudas?
Eso es otra calumnia más del régimen y de esta fuente de noticias. Porque le voy a decir, hay un descontento enorme, porque le subieron el precio del tabaco, es verdad, pero también subieron el precio de los insumos. También los campesinos ya a partir del año 1 que pasó, tuvieron que pagar un impuesto descomunal, porque hubieron campesinos que tuvieron que pagar hasta más de 20,000 pesos de impuestos. Le voy a decir que un campesino tenga que desembolsar de su miserable salario cuando cobra la zafra de tabaco, tenga que desembolsar solamente 1,000 pesos, ya usted le está haciendo tremendo daño a ese campesino. Entonces, lo que hay ahora actualmente es un descontento popular, porque los campesinos están viendo que nuevamente la zafra de tabaco no es un negocio para nadie.
Ahora, Rolando, se habla, según la nota esta, parte importante de lo que se produce ahí en San Juan y Martínez y San Luis y eso, es para la fabricación de cigarrillos.
Bueno, una gran parte del tabaco va para hacer cigarrillos, pero otra gran parte del tabaco sale para la capa de exportación, porque hay mucha tierra aquí que se siembra, mucha tierra de tabaco tapado, que se saca un % de ese tabaco para la capa de exportación. Así que...
Entonces no hay mucho embullo en cuanto a lo que va a ocurrir este año, Rolando.
No, absolutamente nada. Y se habla de una variedad de tabaco que ya el campesino no la siembra porque no le da negocio. Se está hablando del Habano 92, se está hablando del Corojo. Eso no, el campesino ya la acechó porque esa variedad de tabaco le da pérdida al campesino. Ahora hay una variedad de tabaco que el campesino sí quiere sembrar y está de acuerdo a sembrar, pero acuérdense que se rigen por las políticas de la empresa. Es decir, la empresa es quien autoriza al campesino si la puede sembrar o no la puede sembrar, que es la variedad 2012, una variedad muy buena, muy muy resistente a la enfermedad y rinde mucho en quintales y en calidad. Y sin embargo, esa variedad no está en la lista del tabaco aprobado. Está el 2006 y está la Habana 92 y está el criollo, pero sin embargo esta variedad, que es la que el campesino quiere sembrar, pues no todavía no se sabe si la autorizan o no la autorizan.
Como los Rolando, gracias por este excelente reporte para contraponer lo que ha dicho la prensa oficial en Cuba. Era en la capital, en Pinar del Río, en la capital hay pinareña. Rolando Pupo Carralero, tabacalero de San Juan y Martínez, ante las predicciones de éxito del oficialismo sobre la próxima campaña tabacalera. Bueno, como indica la música a esta hora ya, pues el momento de la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días en este espacio en Cuba, para que emita su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia. Otón, buenas tardes a todos los cubanos que nos escuchan.
Bueno, noticia importante para quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. Ya hoy el gobierno brasilero ha lanzado oficialmente un nuevo programa sanitario que sustituye al Más Médicos de su antecesora Dilma Rousseff y que tenía pues el viso de la injerencia del castrismo en este polémico tema. Hay muchas notas importantes para beneficio de nuestra audiencia y también de los médicos, y tú nos vas a poner en contexto. Adelante, María Elena.
Pues sí, es interesantísimo porque no quiere decir que las puertas se hayan cerrado a médicos cubanos de los que están dentro de Brasil, pero que sí le cortaron el teléfono, el agua y la luz al gobierno de Cuba, porque Bolsonaro, y con razón, dice que 350 millones de dólares por concepto de esto de más médicos han ido a parar al bolsillo del régimen cubano, con médicos trabajando en condiciones prácticamente infrahumanas, mal pagados. O sea, les quitaban el 70% de lo estipulado que por el gobierno de Brasil, el 70% se lo quedaba el gobierno cubano y los repartía con esta Organización Panamericana de la Salud, la OPAS. También dice que dentro de poco dará unas declaraciones acerca de un supuesto médico, o sea, un militar que encontraron dentro del grupo de médicos.
O sea, un infiltrado. Un infiltrado del aparato militar cubano, sí, dentro, sí, de los, sí, médicos.
Que dice que el propósito real de todo esto era crear guerrillas dentro de Brasil, y que dentro de poco él va a dar unas declaraciones muy serias al respecto.
Oye, una noticia relevante.
Sí, hombre, que sí, es tremendo. A mí me impactó cuando lo vi, porque dije, bueno, pero qué manera de atreverse, ¿no? Y aquí está en la noticia, o sea, no estoy especulando.
Sí, la noticia es del gobierno de Brasil.
Sí, es del gobierno de Brasil, yo no estoy especulando absolutamente nada. Y
ahora, María Elena, ¿hay alternativas para los médicos que decidan quedarse o que han ya decidido no regresar a Cuba, que pertenecían a Más Médicos anteriores y que están en Brasil?
Yo creo que sí. Ellos están trabajando en un plan, en un proyecto, pero claro, ellos tienen que darle a esos médicos la posibilidad, y lo van a hacer, de sus títulos, pues revalidarlos dentro de Brasil y equipararse al estándar de la medicina,
bueno,
brasileña.
Bueno, como ocurre con el resto de los médicos del mundo que tenían que ir a Brasil y practicar. Esa excepción existía nada más en el negocito que tenía el régimen de La Habana con Brasil.
Con Dilma Rousseff.
Con el gobierno anterior, me refiero.
Sí, con la anterior presidenta, sí. Estos médicos, al contrario, él alaba la actitud de estos médicos que han decidido no regresar a Cuba. Dice textualmente que estos médicos han optado por la democracia, por la libertad, y que como tal serán respetados y considerados dentro de Brasil, pero que nunca entendió muy bien por qué Dilma Rousseff, excepto por razones políticas y no de preocupación por la salud de los brasileños, hizo tanto hincapié en los médicos cubanos cuando realmente, si fueran tan buenos, comentario de Bolsonaro, no habrían dejado morir a Hugo Chávez.
Como no, ahora pienso yo que Bolsonaro es un hombre que no debe ser muy bien visto dentro de la alta oficialía cubana, porque Esto es un golpe económico, no para el pueblo de Cuba, para la nomenclatura cubana, porque hasta hoy en día nadie sabe, ni un diputado de esos de los que eran 605 y ahora son 477, se ha parado el Parlamento cubano a pedir, en el supuesto Parlamento, a decir dónde se invierte en el sistema nacional cubano las enormes ganancias que producían los médicos de Brasil. ¿Alguien habrá preguntado eso?
No creo que nadie lo haya preguntado. Yo creo que realmente ahí nadie tiene derecho a preguntar nada. Ahí todo el mundo nada más que tiene un solo movimiento permitido, que es el hacer así, hacia arriba y hacia abajo la cabeza. O sea, decir sí, de la manera que pueda, ¿no? Sí con la cabeza, sí con las palabras, pero nada más que eso. Mira, es muy triste la situación, pero yo creo que los cubanos tienen que, los compatriotas en la isla tienen que ir asumiendo definitivamente que el mundo no es responsable de la situación de Cuba. Que si hay algunos responsables en el mundo han sido las Dilma Rousseff del mundo, los Lulas da Silva, los Hugo Chávez, los... se me olvidó cómo se llama, el Evo Morales, los Daniel Ortega.
Y los Daniel Ortega. No, y los Correas, que ya no están, pero estuvieron.
Pero estuvieron como correas de transmisión, justamente. Como, ya, así es. Y esta noche... en el noticiero de las 10 comienzo ya mi nuevo comentario.
Tu otro comentario, porque sí. Hay uno acá y vas a estar en otro, sí, noticiero. Cuéntanos.
En el noticiero que comienza a las 10 de la noche, no sé exactamente a qué hora intercalarán.
Pero el comentario. Pero en esa hora del noticiero vas a estar en tu comentario.
Sí, voy a tener un nuevo comentario todas las noches, de lunes a viernes, al cual, bueno, pues invito a los compatriotas que escuchen y que también, bueno, me hagan llegar sus opiniones a favor o en contra. Pueden estar o no de acuerdo. Uno no se las sabe todas, por suerte, ¿no? Me hacen llegar los comentarios a favor, estando o no estando de acuerdo con lo que digo, aportándome información incluso, ¿no? Eso se llama, de eso se trata la democracia, ¿no? Y pueden escribirme a
usgm@usgm.gov.
Oye, desde el otro me lo aprendí de lo más bien.
Bueno, es un poquito más largo. De todas maneras, también tienen el email, el correo electrónico de Hoy en Cuba, que ya todos los oyentes lo tienen, y pueden cualquier mensaje, si no encuentren el de Marielena, dejarlo ahí. La buena noticia, nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, ahora con dos comentarios. Uno aquí en Hoy en Cuba y otro en el noticiero estelar de las 10 de la noche. Concluimos así. Felicidades y gracias, Marielena. Gracias a Marielena Cruz Varela, extensivo el agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 con toda la información en el ámbito nacional. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.